continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.
Pues seguimos en este su programa Derecho a la Radio con nuestra invitada, la maestra Adriana Mancilla, de la Facultad de Filosofía, y le recordamos a nuestros radioescuchas que estamos abordando el tema de muerte digna. ¿Cómo es, Adriana?
Así es, Enoch, y bueno, pues hablábamos un poco en el bloque anterior sobre pues la autodeterminación, la libertad que tienen las personas también para decidir sobre su vida en algunos aspectos, y sobre todo, bueno, una parte que implica también la vida es la muerte. Hablábamos sobre la muerte digna, porque pues es el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Muerte digna la podríamos concebir entonces solo como una muerte sin sufrimiento?
No, bueno, es una muerte como la persona desee vivirla en las condiciones, porque no nada más es la cuestión física, el sufrimiento también puede ser emocional, también puede ser espiritual. Por eso el concepto de muerte digna, que incluye el tema de los cuidados paliativos, bueno, abarca este acompañamiento a la persona en todo sentido, ¿no? No nada más en el de proveerle todos los medicamentos que puedan paliar su dolor o disminuirlo o idealmente eliminarlo, sino también su comprensión de la muerte, del proceso que está viviendo, el acompañamiento de su familia, que la familia también pueda ser partícipe del fenómeno de la manera más digna posible, ¿no? Que siendo dramático como es el fenómeno de la muerte, sea vivible, ¿no? Sea algo que se pueda compartir lo más adecuadamente posible con las personas que uno quiere, en las mejores condiciones posibles de hidratación, de nutrición, de paliamiento de los síntomas, pero es mucho más allá de lo del dolor, ¿no? Entonces, claro, el tema del dolor suele ser central porque finalmente el dolor es quizá la parte más pesada de la vida humana, ¿no? El dolor físico, pero no es todo lo que una persona necesita resolver en la víspera de morir, ¿no? Entonces es mucho más que eso, e incluso eso nos lleva al tema que también mencionaba Bárbara, ¿no? El tema de la eutanasia. A lo mejor alguien puede decir, es que yo no quiero ni siquiera todo eso, yo lo que quiero es que esto termine porque no me siento capaz de sobrellevarlo. Bueno, eso nos lleva mucho más adelante, sería algo como mucho más radical el que nuestro sistema jurídico permitiera la eutanasia, y nos lleva a muchos cuestionamientos, ¿no? Si es viable en un país como este, si podemos pensar que podría funcionar como funciona en otros países que tienen más recursos económicos, en donde hay pendiente resbalosa, pero a lo mejor aquí habría más, en fin. Pero bueno, por lo pronto vamos avanzando en el sentido de tratar de acompañar, de hacer de esto de la muerte digna un fenómeno de acompañamiento, lo más humano, lo más digno, lo más responsable posible ante la persona que está por morir.
Uh-huh. Y a propósito de esta situación legislativa que planteaba nuestra invitada, bueno, como es hacer del conocimiento de nuestro radioescuchas que en fecha reciente el Senado de la República aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo cuarto relativo a este tema. Técnicamente le llamaron reforma para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal. Atendiendo al proceso legislativo, pasa a la Cámara de Diputados, eventualmente, posteriormente a las legislaturas locales, y finalmente será el decreto de reforma y será publicado. En este momento apenas están en esta etapa de la Cámara de Senadores, que ya fue aprobado. Actualmente se encuentra en diputados. Sin embargo, me gustaría destacar, a propósito de la presencia de la maestra Adriana, que precisamente la reforma plantea la necesidad de que toda persona se le reconozca el derecho que tiene a la protección de su salud en condiciones de dignidad. No se habla de suicidio asistido, no se habla de eutanasia, sino de cuidados paliativos. ¿Es así, maestra?
Así es, y a mí me parece una reforma muy, muy positiva, porque, claro, los cuidados paliativos existen ya como una oferta, pero que normalmente se accede a ella en los servicios privados, no como una oferta en los servicios públicos. Entonces es un avance muy interesante lo que va del proceso legislativo, que además hay que decir que en el Senado se aprobó por unanimidad. Esto quiere decir que hay consenso en torno a ello, ¿no? Es, independientemente de las ideologías de izquierdas y derechas, todo el mundo coincide en el que el proceso de morir debe ser lo más digno, lo más humano posible. Entonces, en ese sentido me parece muy conveniente, ¿no?, que todas las personas, independientemente de dónde estén recibiendo un servicio sanitario, tengan acceso a estos cuidados paliativos, a estas formas de acompañamiento, que significan una gran responsabilidad para el Estado, y ojalá que a la par de que el proceso legislativo se complete, pues que el Estado verdaderamente esté dispuesto a aportar todos los recursos que esto requiere, porque siendo un fenómeno multidisciplinario se necesita mucho trabajo, ¿no? No nada más de los médicos o las enfermeras, que digamos son los que sabemos que siempre están ahí al pie de los procesos de enfermedad y de muerte, sino también de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de las personas que apoyan espiritualmente, de la capacitación para unos y para otros, incluso la capacitación para los familiares en el manejo de sus pacientes. Entonces implica un gran esfuerzo que tendrá que hacer el Estado para verdaderamente hacer efectivo este derecho a favor de las personas. Ojalá que sí se tenga contemplado todos los recursos que eso va a necesitar y que haya el mayor compromiso del gobierno para sacar adelante esta idea.
Así es, y bueno, pues también otro de los elementos que me parece que habría que acotar muy particularmente es todos estos términos que se han generado, ¿no? También hablábamos de la ortotanasia, de la eutanasia en su modalidad activa, pasiva, de la distanasia, de la tanasia. ¿Por qué ha habido toda esta como diversificación y pluralidad de conceptos, y cuáles son las implicaciones, digamos, de los más representativos? Porque se hablaba pues de esta modificación al artículo 4 constitucional, y además se discutía sobre que no era un tema de eutanasia, sino de ortotanasia. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a los radioescuchas cuáles son estos finos detalles y si son relevantes o no, ¿no?
Sí, son tan relevantes como, por ejemplo, la eutanasia jamás hubiera logrado esa unanimidad, ¿no? La eutanasia significa dar muerte a una persona mediante una acción que tiene la intención justamente de darle muerte para aliviar su sufrimiento, pero en ciertas ideologías, en ciertas tendencias de pensamiento, no hay manera de dar cabida al hecho de que una persona prive de la vida a la otra, basados en la idea de que la vida es sagrada, de que no nos la damos nosotros y por lo tanto tampoco podríamos quitárnosla. Eso en cuanto a pensamiento, pero además en cuestiones más prácticas hay quienes dicen, no, esto no podríamos legislarlo aquí porque se podría hacer una práctica demasiado descontrolada, ¿no? Al punto de que tendríamos a gente, a médicos, a lo mejor dando muerte a personas que en realidad es muy dudoso que lo hayan pedido, no tenemos los mecanismos todavía muy claros de cómo podríamos tener el consentimiento de veras, serio, cierto, de que la persona quería morir. Entonces la eutanasia seguramente ha generado y seguirá generando muchísimo confrontación, ¿no? Muchísima diferencia de posiciones. Por el contrario, lo que aquí se propone en el Senado es la idea de la muerte digna bajo el concepto de ortotanasia, que ahí sí hay, confluyen todas las ideologías y todos los pensamientos en la idea de que sí conviene dejar que el proceso natural de la muerte suceda, pero tampoco tendríamos por qué dejarlo que suceda como tal, sino que podemos acompañarlo dignamente, ¿no? Podemos acompañarlo de manera solidaria. Finalmente, la idea de fondo es que ciertamente cada persona muere su vida, muere solo, ¿no? Acaba su vida totalmente solo, ontológicamente hablando, pero que esta soledad ontológica con la que morimos, pues puede ser paliada con la solidaridad del entorno, ¿no? Con la solidaridad de los seres queridos, incluso del personal médico que no está involucrado sentimentalmente con el que está falleciendo, pero que está comprometido profesionalmente y a nivel de humanidad, ¿no? Entonces es esta la idea, ahí sí confluyen todos los pensamientos, todas las ideas, nadie puede estar en desacuerdo en que esto es bueno, ¿no? En que es bueno acompañar, fortalecer, en la medida en que vaya siendo necesario para la persona que está por morir.
Así es, y entre muchos de los aspectos interesantes que ha planteado nuestra invitada, en este caso la maestra Adriana Mancilla, tiene que ver con este compromiso incluso ético que representa para los propios familiares. Esa parte me parece fundamental que usted refiere. Con esta propuesta de reforma legislativa, el Estado asume un compromiso, pero no es un hecho aislado. No solamente implica construir un andamiaje institucional o normativo, sino también, y que implica recursos, evidentemente, claro, a propósito de las cuestiones de austeridad y demás, uh-huh, pero también implica un gran compromiso para la familia. Desde su amplio conocimiento en estos temas, ¿Cómo cree usted que la familia pudiera responder ante esta situación que se está discutiendo sobre los cuidados paliativos? Es una pregunta que me gustaría que nos pudiera responder en el siguiente bloque, maestra Adriana. Y bueno, un tema, Adriana, muy interesante, que es precisamente la muerte digna, el que hemos tratado el día de hoy y que vamos a continuar en el siguiente bloque.
Así es, Enoch. Y bueno, por supuesto, seguirlos invitando a que nos manden sus comentarios y sus preguntas sobre un tema pues que es polémico, sobre un tema que, por supuesto, que tiene diferentes posturas y que, como bien se ha señalado aquí, pues es multidisciplinario. Y habría también que ver cuál es nuestra participación también como personas en la educación y en la cultura que tenemos sobre la muerte, que es algo inevitable. Se dice, claro, ¿no?, que los únicos dos acontecimientos seguros en esta vida son que vas a pagar impuestos y que te vas a morir. Entonces, bueno, pues es un elemento que hay que considerar y hay que tenerlo presente, ¿no? Porque la muerte forma parte de la vida. Por lo pronto vamos a ir a un corte, no sin antes agradecer a las personas que se han incorporado ahora en esta publicación.
Al doctor Carlos Garibay, que le manda saludos a nuestra invitada, interesantes reflexiones de la maestra Adriana. Okay. Un saludo para los conductores del programa. Maestro, tiene usted un excelente gusto. A Mario Ramos, a Vanessa Ruiz Castro, quien planteó una situación de analizar el principio ético, no olvidarlo en este debate del principio de libertad y autonomía, muy interesante. A Nom González. Y bueno, vamos a este corte que anunciaba Ariana para continuar con nuestro último bloque.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.